Quirola al día con César Pérez Cazolaz.
Arratsaldeon, entre 8 y cuarto de la tarde, en esta jornada de viernes 11 de agosto, hoy comienza la Liga en Primera y en Segunda División, un día en el que la Real Sociedad ha traspasado a Andoni Gorosabel al Deportivo Alavés. Dos meses y medio después vuelve el fútbol, comienza hoy la Liga, tanto en Primera como en Segunda, arranca el fútbol profesional. Inicio de la temporada con dos partidos en Primera, hoy Almería Rayo y Sevilla Valencia. Para nuestro fútbol, también este viernes es día de regresos. En su retorno a Segunda, la Morevita, el equipo de Mújica recibe desde las 7 en Lezama Levante, el prerrival de los azules, sin duda uno de los equipos más potentes de toda la categoría. Y la Real Sociedad, que tiene también muy avanzado, estrena temporada mañana ante el Girona, tiene avanzado, como digo, el fichaje del joven jugador ruso del Dinamo de Moscú, Arsen Sakarian, y lo que ha hecho la Real es traspasar a Gorosabel al Deportivo Alavés. El lateral de Arrasate no contaba para Imanol, más de 100 partidos en primera división con el equipo Churdín en estas últimas 6 temporadas, experiencia para el glorioso en su retorno a la máxima categoría. En el Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda ya tenemos a las dos primeras selecciones semifinalistas. Van a jugar España y Suecia por un puesto en la final el próximo martes. El equipo español, con Irene Paredes y con Ollane Hernández como titulares, han ganado esta mañana en la prórroga con un gol en el 111 a la selección de Damaris Egurrola, la vizcaína de Países Bajos. Suecia ha ganado 2-1 a Japón en el partido de cuartos de final. En pelota, sorpresa en el arranque de la liguilla de remonte. El campeón Javi Urriza perdió ayer 23-30 frente a Juan Enea y hoy comienza en el frontón de los Arcos la tercera jornada del Master CaixaBank. El Ordi y Albisu, que aún no han ganado en este campeonato ante Peña y Rezusta, que tienen un punto. En el Mundial de Ciclismo de Glasgow, hoy prueba contra el Oc por la tarde, 48 kilómetros con un cartel de lujo. Filippo Ganna, Evenepoel, Pogacar, Van Aert o Stefan Kuhn, aspirantes a la medalla de oro, también compite Xavier Mikel Azparren. Y esta mañana, en la prueba junior, Markel Beloki, el joven corredor gasteiztarra, ha entrado en el top 20, puesto 18 para Beloki, entre 71 participantes, a poco más de minuto y medio de la medalla de oro. En golf, buen inicio de Carota Cigán en el British Open, el quinto y último mayo de la temporada. La navarra acababa ayer su primer recorrido, séptima, a solo 2 golpes del liderato. Ha comenzado hace pues prácticamente media hora su segundo día de competición. Está en el hoyo 3, ha hecho un bogey, tiene más 1 hoy, menos 1 el total de los 2 días, de lo de ayer y lo que lleva hoy, está 9 de la del liderato. De momento ese liderato que ocupa con menos 10 la norteamericana Ali Ewing. Peor que a Carota Cigán, han ido las cosas a John Rahm en el inicio de Memphis del primer torneo del playoff del circuito más importante del mundo, las FedEx Cup en el mundo del golf. Firmaba en su primer día una tarjeta de más 3 sobre el par del campo, muy lejos de los mejores, a 10 golpes de Jordan Spieth, el jugador norteamericano. Sale Rahm hoy también con Scottie Scheffler y con McIlroy a partir de las 7 de la tarde. Y está en marcha el WhatsApp de Radio Euskadi, el 688-840-840. En juego un maillot completo ciclista, maillot y culote, equipación completa ciclista de la marca Etxehondo. Comenzamos 2 y 19.
No quiere decir
no.
Ni puede ni más tarde.
Hay muchas formas de decir no, pero solo una de entenderlo.
¿Y tú? ¿Qué no quieres entender?
Por unas fiestas libres de agresiones sexistas. Diputaciones, Eudel y Emakunde, Gobierno Vasco. Si necesitas ayuda, llama al 900-840-111.
Ya se enciende la mecha. Todo está preparado para el cañonazo más esperado. No te pierdas el explosivo inicio de la Semana Grande Donostiarra en directo. Artillero 2023. Mañana por la tarde en ETV2.
En Radio Euskadi, Kirol al día.
2:20, comenzamos, vuelvo y el fútbol, la primera y la segunda división, después de 2 meses y medio, verano sin fútbol de competición oficial, hoy vuelve la Liga con 2 encuentros en primera y también con 2 en segunda, entre ellos el estreno, el retorno a segunda del conjunto del Amorevita. Y noticia de este mediodía, prácticamente lo hemos conocido a la 1:25, se ha hecho oficial el traspaso de Andoni Gorosabel, el futbolista Arrasate, la Real, deja el conjunto Churdín y se marcha al Deportivo Alavés, un hombre que llegó a Zubieta muy joven, con 13 años y que ha ido escalando en el escalafón de Zubieta para jugar ya 6 temporadas hasta la temporada pasada en la Real. Deja el conjunto Churdín con casi 150 partidos con elástica de la Real y, como digo, es traspasado al conjunto del Deportivo Alavés. Y Manol ha dicho esto hace unos minutos sobre Gorosabel, ya no estará con él en este futuro inmediato, estará con Luis García Plaza en Gasteiz, en el Deportivo Alavés.
Darle las gracias a Andoni por todo lo que ha hecho por este club, un chico de Arrasate que llega a las categorías inferiores, que ha estado conmigo 6 años, en juveniles, en el filial, ahora en el primer equipo, y lo único que le puedo dar es las gracias por lo que me ha dado a mí personalmente y por lo que le ha dado al club. Me da una pena tremenda porque es uno de los nuestros.
Chema Aliden, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Perdona, sí, César.
Chema, hola.
Estoy desentrenado.
Sí, ¿no? Se nota que vuelves de vacaciones.
Chema. Se nota un poco.
Chema, Gorosabel, que deja la Real y que sí. Se marcha al Deportivo Alavés. Decía uno de los nuestros, pero ahora va a ser uno de los del Deportivo Alavés.
Sí, la verdad es que desde la llegada de Mari Traoré a la Real Sociedad estaba claro que en la puerta de salida había un par de jugadores, un par de nombres que estaban en la mente de todos. Era uno, el del mencionado, el de propio Andoni Gorosabel, y otro, el de Alexola, es decir, los otros dos jugadores que se mueven precisamente en esa demarcación, en el flanco derecho de la defensa. Eran 3 jugadores en la misma demarcación, obviamente cabía hablar de overbooking y esto es una situación que difícilmente era sostenible, por lo cual la solución tenía que llegar en breve y esta ha llegado precisamente, como tú decías, en la jornada de hoy. Andoni Gorosabel, el futbolista de Arrasate, 5 temporadas en el primer equipo de la Real Sociedad, es precisamente el hombre que finalmente hace las maletas y se marcha, no muy lejos, es verdad, hasta el Deportivo Alavés, un camino que ya han elegido algunos ex compañeros también en la Real Sociedad, como el propio Ander Guevara, pero que evidentemente se ha postergado un poquito más en el tiempo, pues porque las leyes del mercado son las que son, se rigen lógicamente por parámetros muy complicados a veces, y lo cierto es que a día de hoy Andoni Gorosabel ya no es jugador de la Real Sociedad, un jugador en el que Imarol ha mostrado, depositado su confianza, como él mismo decía, siempre que ha estado en condiciones, y esto ha sido con frecuencia. De hecho, los números avalan precisamente esta tesis. En las últimas 3 campañas, Gorosabel ha jugado 40, 40 y 35 partidos respectivamente. Esto pone de manifiesto, obviamente, que es un jugador que de alguna forma entraba en los planes de Imarol, pero como también el propio técnico ha manifestado, bueno, pues otros jugadores vienen ya tocando la puerta desde abajo. A esto unimos la llegada de Traoré y, lógicamente, la situación del de Arrasate se había complicado notablemente.
Asier Medina, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Los oyentes que opinan en el 688-840-840. Mensajes también sobre esa salida de la Real, llegada a Vitoria al Deportivo Alavés de Gorosabel.
Sí, porque esa salida de Andoni Gorosabel y es su llegada al Glorioso ha causado sensación. Nos dicen, suerte Gorosabel, a ver si a Gorosabel le va un poco mejor en Vitoria. Aupa Gorosabel, seguro que triunfas en el Alavés. Qué buena noticia Gorosabel al Glorioso. Ánimo, que aquí te recibiremos muy bien. Y otro, en este caso, de la Real, Aupa Real, este año a luchar por todo.
Una Real que acabó la pasada temporada en el 4 de junio en Anoeta, ganando 2-1 al Sevilla y terminando en puesto Champions cuartos el equipo de Imanol. Mañana sábado también en casa, en el Real Arena, va a iniciar ese curso ante el Girona, sin David Silva, sin Sorloz y de momento solo con 2 fichajes. Andrés Silva, que aún no está para jugar, y Traoré como única cara nueva para este arranque de curso. Aunque también le podemos colocar esta etiqueta al nigeriano Umar Sadik, que la temporada pasada apenas jugó debido a una grave lesión. Imanol ha hablado hoy sobre esa gira americana que ha hecho el equipo, que la he tenido muchos días lejos de casa.
Lo peor de esa gira ha sido que los terrenos de tanto de entrenamiento como para competir no estaban en condiciones. Luego, una vez más, le dije, no era la ideal, pero nos hemos adaptado y no hay excusas. Creo que es bueno que la Real Sociedad que quieran que la Real Sociedad esté en este tipo de eventos. Eso quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Pero yo sí que de cara a futuro, donde sí que apretaría por parte nuestra del club, es que los campos, tanto de entrenamiento como de competición, estén en condiciones y que las fechas, pues que no estén tan cercanas al inicio de liga.
Bueno, pues las palabras hoy claras de Imanol en la rueda de prensa de Zubieta. Va camino Imanol de completar 5 años como técnico del primer equipo. Había expectación también, Chema, por escucharle a Imanol, que no hemos escuchado en toda la pretemporada.
Sí, la verdad es que él se despidió de los medios de comunicación una vez que concluyó el último partido de la pasada temporada. Y, lógicamente, teníamos ganas de hablar con el técnico Oriotarra, con el técnico de la Real Sociedad, por cuanto, de alguna forma, sus testimonios pues tenían ese punto de novedad, fruto precisamente de esa prolongada ausencia en sus comparecencias ante los periodistas. Hoy la verdad es que no ha sido sometido precisamente a un bombardeo de preguntas especialmente complicado. La verdad es que yo creo que ha lidiado con relativa comodidad el trabajo esta mañana que le hemos planteado a los periodistas y ha intentado, eso sí, ser lo más claro posible, aunque hay cuestiones sobre las que, como cabía prever, no se ha definido.
Bueno, sobre el equipo. Este equipo sin David Silva, sin Iyarra, con Traoré, con Andrés Silva, ¿es mejor que el del año pasado? Chema, te pregunto a ti, luego lo
me lo preguntas a mí. Bueno, sí, sí. Evidentemente yo no soy quien para determinar el valor de esa plantilla en comparación con la anterior. Es evidente que si nos atenemos al número de efectivos, la Real ha perdido más jugadores que los que de momento ha recuperado, aunque evidentemente esto hay que matizarlo, ya que es la Real es un club de cantera y hay que contar siempre con la presencia de los jugadores del filial, que además vienen aportando realmente cosas importantes y a la espera, lógicamente, de que todavía se produzca alguna incorporación más. De hecho, en las últimas horas, el nombre que con más fuerza suena es el del futbolista ruso Arsen Zakarian, jugador del Dinamo Moscú, 20 años, media punta. Las conversaciones con el Dinamo Moscú, el club que tiene los derechos de futbolista, están muy avanzados y no sería extraño que en las próximas horas tuviéramos alguna noticia al respecto. Pero la información, o perdón, mejor dicho, la opinión de Imanol en cuanto al valor de esta plantilla con respecto a la anterior, de alguna manera ya lo preveíamos.
Yo siempre pienso que la plantilla que tengo es mejor de la que teníamos siempre, sabiendo y teniendo en cuenta que no hay ningún jugador como David Silva, que Asier, cuando estaba bien, para mí también era diferente, diferencial y era importantísimo, y que Ander Guevara siempre lo he puesto muy arriba, porque siempre que ha estado ha dado lo que le pedía. Pero dicho eso, siempre que hacemos una plantilla de cara a futuro, yo siempre pienso que es mejor que la anterior. Y lo que pasa que, bueno, eso es fácil decirlo aquí, y lo que tenemos que hacer ahora es demostrarlo.
Se ha ido un Silva, David, el canario, ha llegado un Silva, André, el delantero portugués.
Es verdad que era muy de Alex porque nos había dado mucho, pero es que ahora todavía soy más de André, que creo que nos va a dar más. Entonces, la verdad, dar una vez más las gracias a Alex por todo lo que nos dio a nosotros, pero es que estoy convencidísimo que André nos va a dar todavía más. Y no me quiero aventurar a cuándo va a estar André. Ha tenido una lesión importante, creo que le queda todavía tiempo y además se tiene que adaptar a la nueva vida, a los nuevos entrenamientos. Lo importante es que cuando se recupere esté para toda la temporada.
De momento Andrés Silva no está para mañana, han escuchado a Imanol, tampoco estará para los próximos encuentros. La única cara nueva, entonces, de cara a mañana, para los seguidores y las seguidoras que vayan al Real Arena Chema, es la presencia del jugador africano de Mali, de Traoré.
Sí, efectivamente, Mali Traoré, el maliense, es el único jugador, la única cara nueva a la que los aficionados ya han tenido ocasión de ver en algún amistoso, pero aún no en competición oficial. A la espera, lógicamente, insisto, de que se materialice alguna de las operaciones que en estos momentos tiene en marcha la dirección de fútbol del equipo y que obviamente a estas alturas de la pretemporada y teniendo en cuenta que la competición ya se inicia en la jornada de mañana, son necesarios porque las ausencias que se han producido son importantes y el equipo además afronta una temporada tremendamente exigente en la que además la participación en Liga de Campeones va a ser sin duda alguna un poco la referencia, por lo menos estelar en lo que a esta temporada, este ejercicio se refiere. Una plantilla, hablábamos antes de la calidad de la misma, de la valoración que de la misma hacía el entrenador, pero que de alguna forma también está sujeta a algunas declaraciones que en su momento hizo Roberto Lavel, director de fútbol, cuando en cuanto a su composición hablaba de aquellos famosos porcentajes 60-40, 60 jugadores de la cantera formados en la factoría propia, 40 que provenían de fuera y que por momentos ha parecido que iba a ser difícil mantener porque se estaban produciendo pues llegadas del exterior y sin embargo las incorporaciones no acababan de producirse. Bueno, hoy Imanol, hablando sobre esta cuestión, ha manifestado que no parece, o al menos para él, no es una cuestión especialmente preocupante. A él lo que le preocupa, siendo un defensor como es, a ultranza de la cantera, que los jugadores que suban se queden.
A mí lo del 60-40 me preocupa bien poco. A mí lo que me preocupa es que los jugadores que suban se queden para mucho tiempo. No por decir 60-40 o 80-20 subamos a jugadores que simplemente estén una temporada o dos temporadas y apenas jueguen, ¿no? Entonces, claro que a mí me gustaría que fueran más canteranos que gente de fuera, pero es que si no hay canteranos que nos van a dar el nivel para poder competir en Champions o poder optar otra vez a entrar en Europa League, pues evidentemente subirán menos.
De momento se han ido tres de la cantera esta temporada, Gorosabel al Deportivo Alavés, Iyarra también al fútbol estadounidense y Ander Guevara al conjunto de Vitoria. Ha llegado uno de Mali, Traoré, y un futbolista de Portugal como es Ander Silva. Y la última, Chema, el rival, el Girona, el equipo de Michel, que la temporada pasada hizo una gran temporada, no estuvo muy lejos de meterse en Europa, un equipo que ha hecho una muy buena pretemporada.
Sí, la verdad es que es un equipo que además apuesta por el espectáculo, es un equipo que ya mostró la pasada campaña, precisamente en su doble confrontación con la Real Sociedad, sobre todo en el partido disputado en Girona, que bueno, está por la labor de plantear partidos abiertos en los que el espectáculo suele ser el gran protagonista. Yo no sé si esto es muy del gusto de los entrenadores. Michel, la verdad es que le ha dado otro aire al equipo gironí y desde luego cabe esperar que si la pasada campaña fuera una de las revelaciones del campeonato, intenten cuando menos mantener esa línea de rendimiento y posiblemente, presumiblemente, por la misma vía, la vía del espectáculo, la vía del buen fútbol, que es evidentemente la que les ha dado tan buenos resultados.
Chema, gracias.
Suerte.
2:31, seguimos recibiendo mensajes en el WhatsApp de Radio Euskadi. Recuerden que tenemos en juego un maillot de la marca Etxeondo, un maillot ciclista de la marca Etxeondo, equipación completa ciclista de la marca Etxeondo. Asier, más mensajes al 688-840-840.
Sí, nos dicen, Aupa Gorosabel, mucha suerte en Vitoria. Y otros que nos comentan acerca de esta gestión que hace la Real sobre Zubieta. Nos dicen, es impresionante la cantidad de jugadores que genera Zubieta, suerte Andoni. Y otro que tal vez no está tan de acuerdo con esta buena gestión, es uno de los nuestros, sí, pero si llega un ruso, un polaco o un español, ya no es tan nuestro. Así que diversidad de opiniones.
Bueno, los oyentes, ¿qué opinan? El WhatsApp de Euskadi, 688-840-840. Y el Athletic, que terminaba la pasada temporada, como saben, en el Bernabéu, empatando en casa del Real Madrid, y mañana va a abrir una nueva campaña, otra vez sin jugar en Europa y ante el mismo rival, ante el conjunto blanco, pero en la catedral en Samaa. Es un Athletic que tiene la única cara nueva, de Íñigo Ruiz de Galarreta, y con bajas sensibles, sobre todo para este arranque liguero en la zona defensiva. Alberto Negro, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Y también con bajas importantes en su rival en el Madrid. Más de uno va a respirar porque mañana el equipo de Ancelotti se va a presentar en San Mamés sin Benzema y también sin Thibaut Courtois.
Sí, Benzema, que fue pues una auténtica tortura sobre el Athletic en las últimas temporadas. El equipo, el rojiblanco, al que más goles había marcado la estrella francesa, que ahora juega en Arabia. Y en la otra punta del campo, Thibaut Courtois se hacía también prácticamente infranqueable para los rojiblancos como para tantos y tantos equipos. Los dos son bajas importantes para la jornada de mañana en el Real Madrid. La de Karim Benzema, obviamente ya sabida, y la de Courtois, que se produjo en la jornada de ayer al sufrir una lesión grave. Ello va a hacer que Andrei Lunin sea el guardameta titular del Athletic, del Real Madrid, perdón, en el partido ante el Athletic en la jornada de mañana. Un Andrei Lunin al que Carlo Ancelotti ha defendido en el día de hoy y ha intentado trasladarle confianza de cara a lo que viene en la temporada siguiente.
Ahora a desear a Courtois que pueda recuperar pronto y después darle toda la confianza del mundo a Lunin, que es un gran portero que ya ha mostrado su calidad. Total confianza en él, porque pensamos que es un talento. Es lo que le falta a Lunin, es lo que falta a todos cuando empiezan un trabajo. Le falta la experiencia. Si pensamos la idea de fichar a un otro portero es por número, porque, como he dicho, tenemos mucha confianza en Andrei. Los próximos días pensamos de meter un portero más en la plantilla, titular, como he dicho, tenemos la confianza en Lunin y seguimos con Lunin.
Bueno, pues si ficha un portero el Real Madrid, será para acompañar a Lunin, que mantendría la titularidad defendiendo la meta del Real Madrid. Un Andrei Lunin que ya sabe lo que es jugar en San Mamés, porque defendió la camiseta del Zorya Luján en la última temporada en la que los rojiblancos estuvieron en competición continental con José Ángel Ziganda en el banquillo. Por cierto, que Lunin venció con su equipo ucraniano en la Catedral. Esperemos que esta circunstancia no se repita en el día de mañana. En un Real Madrid, que puede tener matices diferentes en la escuadra madridista, teniendo en cuenta que por lo visto en esta pretemporada ha cambiado en algunos matices en su forma de jugar. Carlo Ancelotti reconocía esta misma mañana que el Real Madrid esta temporada va a ser más versátil en el capítulo táctico.
Creo que esta pretemporada nos ha dicho que se puede jugar de distinta manera, que tenemos una plantilla bastante amplia, varia, para poder manejar distintos sistemas. En la pretemporada hemos utilizado casi siempre el rombo, que por algunos aspectos ha salido muy bien, por otro tenemos que trabajar, sobre todo el perfil defensivo, pero es claro que no hará solo un sistema en esta temporada. Creo que podemos jugar un 4-3-3 con un delantero centro, podemos jugar con 4-2-3-1, con dos pivotes. Entonces, no apuesto por un sistema solo. Creo que tenemos la posibilidad y lo vamos a utilizar también en esta temporada, distintos sistemas.
Ancelotti, el míster italiano del subcampeón de Liga la temporada pasada, Real Madrid, que visita mañana el campo de San Mamés, sin los dos jugadores más determinantes de las últimas temporadas, como Benzema y Courtois. Y el equipo rojiblanco, Alberto, esta tarde trabaja en Lezama. Conoceremos la lista de convocados y también las impresiones de Sinclair y Valverde, en principio con una cara nueva, que tampoco es tan nueva, como Íñigo Ruiz de Galarreta.
Sí, y que ha sido uno de los jugadores más destacados del Athletic en la presente pretemporada. No se van a recuperar para el partido de mañana ni Dani García, ni Yuri Berchiche, ni tampoco Geray Álvarez. Difícil será que el central baracaldés pueda entrar incluso en la lista de convocados. Y en estas últimas horas de esta jornada del viernes, el Athletic previsiblemente inscribirá a Javi Martón como jugador de la primera plantilla y, por lo tanto, estaría en condiciones de entrar en la citación para el choque de mañana ante el conjunto del Real Madrid.
Habrá buena mente, seguro, mañana en San Mamés, partido para comenzar la Liga, el rival, el Real Madrid, un partido con muchos atractivos, pero la Íñigo Cavacas, Real Madrid, Alberto, no va a animar medida de protesta por las sanciones que han recibido.
Sí, ayer pues ofrecían un comunicado en el que decían que no habrá animación dirigida en San Mamés contra el Madrid por parte de Íñigo Cavacas y Riyad Mahia. Mediante un comunicado, como decíamos, denunciaron represión tanto en forma de expulsiones de la condición de socio así como en multas económicas desorbitadas, con cifras que alcanzaron los 80.000 euros en su conjunto la pasada temporada. Dicen desde la Riyad Mahia que no tienen ninguna seguridad de no seguir siendo multados y por ello mañana no van a dirigir la animación en el partido. El Athletic quiso aclarar que los procedimientos sancionadores a los socios recaen en la comisión de disciplina y en el comité de apelación y que por tanto son ajenas estas decisiones a la Junta, que solo tiene potestad sancionadora con los abonados, entre los que hubo una sanción con expulsión en la pasada campaña. El Athletic además ofreció los datos del pasado curso. Se produjeron un total de 35 incidencias, de las que 30 fueron amonestaciones escritas a socios. De los otros 5 expedientes, 1 fue archivado y los 4 restantes concluyeron mediante sanción por conductas calificadas por los estatutos como infracciones muy graves, 1 con expulsión de la condición de socio y 3 con suspensiones temporales. Por esas conductas, además, el club fue sancionado económicamente. El Athletic también aclaró que las denuncias que pueden interponer la Ertzaintza en aplicación de la normativa en vigor por actos violentos y las posibles sanciones en el ámbito de sus competencias del Departamento del Juego y Espectáculos son completamente ajenas al club. Por lo tanto, mañana San Mamés prácticamente se va a llenar, pero no habrá animación dirigida desde la Riyad Mahia, con lo cual pues la animación, que seguro se dejará sentir ante el Real Madrid, se podrá catalogar como más espontánea.
Alberto, gracias.
Agur.
2:39, seguimos recibiendo a Sier mensajes en el 688-840-840.
Sí, de esos mensajes que nos llegan acerca de ese partido que jugará mañana el Atleti ante el Real Madrid, nos dicen: Aupa Athletic, preparados para mañana. Aupa Athletic, suerte en el inicio de la temporada. Mañana tenemos que ganar, Gor Athletic. Y otro: yo veo al Atleti dando la sorpresa. Así que la gente, que está muy animada, obviamente la baja de Courtois hace mucho para ello.
Bueno, pues Osasuna, que va a comenzar a competir este domingo en Balaídos ante el Celta. Un año también ilusionante, hay mucho en Navarra, en Iruña, con participación europea. Su rival en el playoff de acceso a la fase de grupos de la Conference y tras el 5-1 de anoche del Brujas ante la AEK islandés, pues será casi seguro y salvo sorpresa el conjunto belga. Va poco a poco conociendo ya detalles de lo que es un futuro ilusionante el equipo de Iago Barrasate. Aunque la noticia de las últimas horas, más allá de ese 5-1 del conjunto del Brujas, es el fichaje que ayer les contábamos aquí con Rafa Aguilera y con esa situación de Raúl García de Haro, que es nuevo jugador del conjunto navarro. Rafa, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Tiene previsto en principio, el jugador nació en Cataluña, pero andaluz, de adopción, estar ya esta tarde en Pamplona, ¿no?
Así es, un jugador que se incorporará mañana en principio al trabajo a las órdenes de Iago Barrasate. Arrasate, recordemos que ha fichado por Osasuna hasta junio de 2028. Osasuna se ha hecho con el 65% de sus derechos, abona al Betis 6 millones de euros y la operación se puede ir 1,5 millones de euros más en variables. La cláusula de rescisión es uno de los datos sin duda llamativos en el contrato firmado por el nuevo delantero de Osasuna, 50 millones de euros, que puede ser una pista para lo que pueda trabajar a partir de ahora la dirección deportiva del club, que tiene abierto un frente realmente interesante, la ampliación y renovación del contrato de Aimar Oroz. Hablamos de un delantero muy joven, 22 años, 1,91, la temporada pasada uno de los nombres propios de la segunda división, marcó 19 goles, 8 pases de gol, fue el segundo máximo realizador de la categoría. Goles de un delantero al que sobre todo le gusta aparecer en el área, le gusta llegar, no estar. Esa característica está entre las que más aprecian los técnicos de Osasuna, que, como también comentábamos ayer, buscaban un perfil diferente al de Budimir y el Chimi Ávila. Raúl García de Haro, que como apuntaba antes, no ha estado esta mañana en Tajonar, con los que van a ser sus nuevos compañeros, que han realizado una suave sesión de entrenamiento. Mañana tocará ultimar detalles en el Sadar a puerta cerrada. Ya por la tarde el grupo viajará a Vigo.
Hola, Rojillo. Con muchas ganas de estar con vosotros. Nos vemos pronto en el Sadar.
Bueno, pues Raúl García Daro, con ese saludo para la afición de Osasuna, Arnaiz, Mojica, Catena, Raúl García Daro y el retorno de Areso, las novedades también de cara a esta temporada, de momento, del conjunto de Osasuna. Y ayer pendientes estábamos de ese partido del Brujas contra el AEK de Islandia. Eliminatoria, Rafa, sentenciada 5-1, ganaba el conjunto flamenco, era favorito y lo demostraba ayer.
Sí, la verdad es que el Brujas hizo ayer bueno el pronóstico de Luis Ferdadí cuando analizaba el resultado del sorteo de la ronda previa de Conference el pasado lunes. Esa es ronda previa en la que va a estar el Club Atlético Osasuna. El 5-1 no deja margen para la sorpresa, sorpresa que no esperaba nadie en el vestuario de Osasuna. 4 de los 5 goles llegaron además en el primer tiempo, y para que nos vayamos familiarizando con nombres del Brujas, sus autores fueron Spillers, Vanaken, Olsen e Igor Tiago. El quinto lo hizo el ucraniano Roman Yaremchuk, y decía que a nadie ha pillado por sorpresa ese resultado, y prueba de ello es que desde el martes Osasuna tenía cerrado el viaje a Brujas de Rubén Berroqui, el analista de Iago Barrasate, que este fin de semana va a presenciar en Oipen el partido que va a disputar el equipo flamenco.
Bueno, pues el 24 de este mes de agosto será el primer partido para Osasuna contra el Brujas. Hay que fijarse sobre todo, yo creo, en el jugador mejor de ellos, el jugador Andreas Skov Olsen, que marcó un gol y que es el futbolista, creo yo, más determinante de este conjunto flamenco. Rafa, gracias.
Agur.
2:43, miramos al Deportivo Alavés, que en su retorno a primera, tras el ascenso logrado a mediados de junio en el campo de Levante en Valencia, va a comenzar la temporada el próximo lunes, dentro de 3 días en Cádiz, en el nuevo Mirandilla. Sigue necesitando fichajes e incorporaciones el equipo de Luis García Plaza, pese a la incorporación, como digo, hoy del propio Gorosabel. Necesitaba un lateral derecho, no tenía a nadie de solvencia en esa situación más que al joven Joseda, y junto a Guevara, junto a Blanco, junto a Rafa Marín y junto a Simeone, que está lesionado, son las incorporaciones de momento del Deportivo Alavés. Una de las nuevas caras es Ander Guevara, el ex de la Real, que ha estado con nuestros compañeros de Euskal Televista.
Diría que sobre todo con una ilusión tremenda, ¿no?, de volver a competir por este escudo en Primera División, que es creo que donde merece estar, y a partir de ahí pues que me parece que ha sido una buena pretemporada a nivel de preparación. Llegamos con una buena carga de trabajo en las piernas y por la sensación que me da la gente entrenando, yo creo que bien preparados, y a partir de ahí pues sabemos que va a ser como todos los partidos en primera difícil. Vamos a un campo complicado con un ambiente pues muy caliente, sobre todo para beneficio de ellos jugando allí en casa, y bueno, pues nosotros ya yo creo que estamos pensando al máximo en todo lo que tenemos que potenciar y todo lo que tenemos que hacer para sacar los 3 puntos ahí.
Guevara NTV, Guevara, el propio Gorosabel o John Guridi, 3 hombres made in Zubieta este año en el Deportivo Alavés. Y el Barça puede respirar tranquilo, el equipo que preside Joan Laporta, porque ya tiene la inyección económica que buscaba. Hoy, a través de un comunicado, hemos sabido que el club catalán ha anunciado la venta del 30% de Barça Visión por 120 millones de euros a un fondo de inversiones alemán y también a unos asesores de inversiones privadas. Con esta venta, el club espera inscribir a todos sus fichajes, incluido el ondarrutarra Íñigo Martínez, e incluso realizar alguna incorporación. Las 3 menos cuarto, a las 7, el Lezama Morevieta Levante, inicio de la segunda experiencia en el fútbol profesional para el conjunto de Urriche. Levante, uno de los encallos de la categoría. Fíjense, se quedó el equipo Renota tan solo un gol del ascenso a primera el pasado mes de junio. Aquel gol que hizo vía libre para el Deportivo Alavés y que supuso el ascenso del conjunto de Vitoria. Evidentemente, lo decíamos ayer, objetivo clasificarse, o mejor dicho, permanecer un año más, clasificarse un año más para estar otro año más en la segunda división. Miquel Bilbao, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Hola, Arratsaldeon, César.
Bueno, nuevo proyecto, estamos contando estos días, eso sí, pero con 10 jugadores que estaban la temporada pasada en primera ref. Arranca la Morevieta, arranca la liga en segunda.
Sí, vuelve la More a segunda, lo hace con la experiencia que le dio lo que le sucedió hace dos campañas en su estreno en la categoría de plata. Recuerden que aquel año la permanencia se que escapó por solamente dos puntitos. Ya en aquellos últimos partidos, Aritz Mujica era el inquilino del banquillo de los de Urriche en sustitución por aquel entonces de Íñigo Vélez de Mendizábal. Ahora el equipo volverá a pelear por esa permanencia con un equipo que se asienta en el grupo, en el bloque que ascendió el pasado año. Repiten 10 jugadores, llegan 9 futbolistas, 9 novedades que combinan experiencia con juventud. Cara a esta nueva campaña y sobre todo al partido y ante el Levante, hay dos palabras que se repiten en el discurso de Aritz Mujica: confianza e ilusión.
Bueno, pues muy contentos, con mucha ilusión, con mucha confianza con el equipo. La verdad que hemos traído buenos jugadores, que hemos traído jugadores con experiencia, jugadores jóvenes que quieren romper en sus carreras con este año, ¿no? Y la verdad que bueno, estamos muy contentos, con confianza, con mucha ilusión. Primer partido de liga en casa, además, pues nos gustaría, como no, empezar con buen pie y empezar ganando, ¿no?
Esa confianza e ilusión se ha visto reforzada por los resultados de pretemporada, 5 victorias y una derrota, y esa sensación de empaque que ha mostrado el equipo de Urriche en esos 6 partidos. La imagen de pretemporada se tiene que reflejar en el compromiso de esta tarde ante uno de los favoritos al ascenso.
Bueno, es un equipo que bueno, el año pasado hizo muy buenas cosas, que sus jugadores están en el mercado y bueno, en estos últimos momentos pues les están saliendo jugadores. Está claro que ellos también, me imagino que ficharán en estos últimos días porque el mercado y la liga al empezar tan pronto pues es lo que hay, ¿no? Que los equipos todavía les faltan efectivos y creo que bueno, va a ser un partido difícil en el que nos vamos a que exigir mucho, que va a ser muy exigente el partido, pero que bueno, que creo que tenemos capacidad y cualidades para poder conseguir los 3 puntos.
Desde mayo del año pasado, que la More no compite en segunda, último encuentro de hace 2 temporadas fue contra la Ponferradina en Lezama, también han pasado más de 400 días, y ahora el rival, igual que hace 2 temporadas cuando arrancó contra el Girona, es un equipo, decíamos Miquel, de mucho potencial, ni más ni menos que el Levante, el conjunto granota que dirige Javi Calleja.
Aún así, César, se podría decir eso de que no es mal momento para pillar a este Levante, primero porque es el primer partido de liga, y segundo por la marejada que ha vivido el club granota en las últimas semanas. El Levante ha vivido cambios en el apartado de dirección y gestión del club, y en lo deportivo las dudas han surgido en este periodo estival. El equipo granota no ha ganado ninguno de los 5 partidos que ha jugado en este periodo estival. Javi Calleja llega ya cuestionado de inicio. El que fuera a entrar del Deportivo Alavés habla del duelo de esta tarde. En las palabras de Calleja, muchísimo respeto hacia la Morevieta.
Entonces lo que espero es encontrarme un rival con mucha confianza. Viene haciendo las cosas bien desde la temporada pasada. En la pretemporada yo creo que le ha dado continuidad a todo ese trabajo y juegan en su casa, debutan con su gente, con su público, y nosotros pues yo creo que nos puede pasar que si pensamos que estamos por encima de ellos, pues nos lleguemos una cura de humildad, y eso es lo que llevo hablando desde pretemporada. No nos podemos considerar ni más ni menos que ningún rival.
La cita esta tarde a partir de las 7 en Lezama, a Morevieta Levante. Importante, César, comenzar bien. Hace 2 campañas, recuerdo, el equipo de Urriche no ganó hasta la 7ª jornada.
Y el Eibar de Joseba Etxeberria inicia el curso mañana sábado, 7 de la tarde, en Santander contra el Racing. 4 caras nuevas, más allá del técnico de Joseba Etxeberria. Y así es, después de 2 intentos fallidos con Gaizka Garitano y de estar muy, muy cerca de regresar a la primera, esta temporada la base del año pasado cuanto a la plantilla, pero el objetivo es claro, volver a la élite del fútbol en primera división.
Sí, un Eibar que buscará, como bien has dicho, este año ese ascenso que se vio frustrado los últimos dos años. Para ello, el equipo armero ha estado intentando lograr juntar las mejores piezas posibles en una plantilla a la que da la sensación de que le faltan varias caras nuevas. La pretemporada del Eibar tampoco es que haya sido brillante y lo cierto es que se nota que falta rodaje y que la plantilla todavía tiene que acoplarse a la idea de Joseba Etxeberria. Al fin y al cabo, pasar de la idea de Garitano con un fútbol quizá más defensivo a uno que busca tener más protagonismo con el balón requiere de un periodo de adaptación. Pasando ya a la competición, la primera prueba real para este equipo será mañana mismo a las 7 de la tarde ante el Racing, que curiosamente fue el último rival que tuvo el Eibar en su pretemporada. Aquel partido terminó con 0-0, pero tampoco podemos tomarlo como referencia por eso.
A las 4 de la tarde va a hablar Joseba Etxeberria en Achavalpe. Escucharemos esta tarde con Mikel Bilbao lo que comenta el técnico del Eibar. Seguimos, 2 de la tarde y 50 minutos.
Getxon, indarkeria matxistarik gabeko egunak eta gaua. Getxoko jaietan, eraso matxistarik bizi edo ikusiz gero, ez izan zalantzarik eta abiatu puntu morera, laguntzeko gaude. Si te apetece descubrir tu propia casa, Euskadi te está esperando este verano con los brazos abiertos. Entra en turismo.euskadi.eus y descubre cientos de actividades, rutas y planes para disfrutar en familia, en pareja o con amigos. Desde hermosas playas, montes y ciudades, hasta rutas gastronómicas y culturales que despertarán tus cinco sentidos. Planifica tu escapada perfecta. Estás en tu casa.
En Radio Euskadi. Kirol al día.
Dos y 51, hablamos de ciclismo y con muchos frentes abiertos esta hora. Por ejemplo, la Vuelta a Portugal. Dani Gaña, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César.
Hoy segunda etapa, tercer día de competición. Ayer la vez que el Caja Rural, equipo navarro, estuvo muy cerquita de conseguir la victoria.
Sí, segundo y tercero con sus dos corredores, pero él ganó el venezolano del conjunto del Vila de Mar, que es el corredor que consiguió Rangel, el venezolano consiguió la victoria por delante de los dos corredores del Caja Rural. Estaba mirando ahora mismo cómo va la etapa en el día de hoy, esta segunda jornada, con muchísimo calor, César, 40 grados el avituallamiento abierto líquido desde las desde la línea de salida hasta el final, llegada en Vilafranca de Sira, cuatro corredores al comando ahora mismo con Jonas Hoare de Global 6, Wesley Moll de Bike Aid, Bart Buick del conjunto Universe y Diego Narciso de LA Aluminios Marcos Carr. Están en el kilómetro 40 de carrera, como digo, con mucho calor al norte de Portugal, con 2 minutos de ventaja.
El Mundial es en TCQ de Glasgow. Esta mañana hemos estado pendientes de la prueba junior. Markel Beloki finalmente ha entrado entre los 20 mejores. El hijo de Joseba Beloki, el joven ciclista gasistarra, ha marcado un tiempo de poco más de 30 minutos. Como digo, puesto 18, Dani, para Markel. Para
sí, buena actuación y sobre todo quitándose la espina de esos problemas estomacales que le hicieron abandonar en la prueba en línea que se disputó el pasado sábado. Ha ganado uno de los favoritos, el australiano Oscar Chamberlain, en un tiempo de 28-29. Ben Wiggins, el hijo de Bradley Wiggins, el ganador del Tour de Francia y de varias medallas olímpicas, ha sido segundo el británico a 24 segundos, tercero el belga Luis Leider. Markel Beloki ha ocupado la 18ª posición a 1.36 del oro.
Ha corrido, por cierto, bajo el casco con la gorra de la 11 que usaba su aitá, Joseba Beloki, cuando competía en contrarreloj. Y los mundiales de ciclismo esta tarde, pendientes de la prueba contra el crono, con un cartel, Dani, auténtico lujo, ¿eh? Filippo Ganna, Benepul, Pogacar, Van Aert, Kuhn. Aunque el año pasado había también muy buenos y ganó Tobias Foss, ¿eh?
Sí, la carrera empieza en unos minutos, a partir de las 3:20 de la tarde, 47 kilómetros, los favoritos Evenepoel, Van Aert, Stefan Kuhn, también Pogacar, y pues, recordemos también que después de no haber disputado la ruta, Filippo Ganna, el ganador de la persecución olímpica, la medalla de oro, va a ser también uno de los candidatos. Único representante vasco, Xavier Mikel Azparren, parte a las 5 menos cuarto de la tarde.
Por cierto, que si gana Evenepoel, igualaría a Bran Olano, campeón del mundo de ruta y contrarreloj. El único que lo ha conseguido es el comentarista ahora mismo de Radio Euskadi. Último apunte, Dani. Mikel Landa, el corredor de Murguía, parece ya decidido a correr la Vuelta a España.
Sí, efectivamente, lo va a hacer con el equipo Bahrein Victorious y la verdad es que va a ser otro de la terna de candidatos de una Vuelta a España que a priori con las figuras que vienen va a estar más cara que nunca, con su futuro aún por despejar, aunque todo parece indicar que se va a marchar al Sudal Quick Step de Patrick Lefebvre. En principio sería compañero de Benepoel si es que Benepoel no rompe su contrato, ya que hay crisis también abierta entre el excampeón del mundo belga Remco Evenepoel y su equipo, el Sudal Quick Step.
Dani, eskerrik asko.
Agur.
En pelota, sorpresa en el arranque de la liguilla, de rebote, el Camino Jaiburriza perdía ayer contra Aritz Juan Enea, el de Saldías, que acabó cojo, pero acabó ganando el partido. Además, partido emocionante, sin duda, para Juan Enea. Y hoy comienza Mikel, el frontón de los Arcos, la tercera jornada del Master CaixaBank, y es curioso, ¿no? Peña Albiso, que viene de ganar a la Blanca, hoy van a ser rivales.
Sí, y en los Arcos se enfrentan los terceros en este Master CaixaBank, Peña y Rezusta, con un punto ante los quintos, ante Lordi y Albisu, que no han puntuado en estas dos primeras jornadas. Es un formato a una vuelta, con cinco compromisos, la última pareja queda eliminada, con lo que Lordi y Albisu tiene que ganar sí o sí, para no verse en dificultades de cara a la final de esta primera liguilla. Ese cartón 22 sería también una especie de bálsamo que está viviendo para el Lordi, que está viviendo un verano tan bonito como complicado. Bonito con numerosos compromisos, complicado porque le está costando llegar al cartón 22. De hecho, en esta última semana ha jugado 4 partidos con 3 derrotas y una victoria.
Un verano que no estoy acostumbrado, un verano diferente con muchos partidos, y la verdad que un poco me está costando gestionar esa carga de partidos que estoy teniendo, y al final todo el año que he tenido ha sido en general bastante duro en cuanto a competiciones, y luego ahora el verano yo creo que ha sido el remate.
La victoria en este caso de Lordi la logró con Zabaleta en Vera ante Altura Rezusta en un partido durísimo de 74 minutos y 735 pelotazos. Luego, el Dameketa jugó con Martija la semi de la Blanca con otro palizón, 773 pelotazos, 93 minutos. Después llegaron las críticas de Altuna. Al material dijo aquello de que hay que darle una vuelta a ese material porque así no podemos aguantar. El Lordi está de acuerdo con las críticas de Altuna.
Cuando pasa un partido, al de 2-3 días, pues tienes de nuevo otro y no llegas a recuperarte del todo, y aparte también no es fácil, y al final aquí, como todos sabemos, cuando salimos al frontón todos salimos a dar el 100%, aquí nadie perdona nada y como tiene que ser además, pero la verdad que con lo que dijo Joaquín estoy totalmente de acuerdo y al final a ver si las pelotas o el material si cambia un poco y nos facilitan un poco el asunto.
Veremos a qué dureza llega el partido de hoy en los Arcos. Arranca la tercera jornada del Máster CaixaBank, el Lordi Albisu ante Peña Rezusta, el domingo en la Bastida, segundo compromiso, Jaca Martija ante Larzábal y Zabaleta. Se cierra la tercera jornada el día 15 en Azcoitia, partidazo, Ezcurdia Madrid Currena ante Altuna y Ander Imaz. Esto es primeros contra segundos.
Miquel, gracias.
Aur.
Por ello que Altuna, con el hombro tocado, no jugará mañana en Zumbilla. Miramos al remo este fin de semana. La Liga Euskolab y la Liga Femenina Euskotren tienen doble cita en aguas de Galicia. Segundo fin de semana tras el inicial en A Coruña, mañana en Moaña y el domingo en Boiro, con Urdaibai y con Arraun Lagunak, que tras dominar hace una semana y ser un poco más líderes en sus respectivas competiciones, tienen en su mano dar el golpe que puede ser casi definitivo en Galicia. Y en Galicia está nuestro compañero y enviado especial a estas regatas, Asier Carega. Asier, ¿qué tal? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, César. Todo preparado para la disputa del último fin de semana gallego de la temporada, tanto en las Ligas Euskotren Tren como Euskolabel. Dos traineras, Donostia Arraun Lagunak y Urdaibai, salieron muy reforzadas de Lekeitio el pasado domingo. Ambas aumentaron su ventaja a 6 puntos con respecto a Orio y Hondarribia en la pelea por el título y, por lo tanto, llegan a Galicia con media liga en el bolsillo. Más si cabe a Arraun, ya que en categoría femenina solo quedan 4 regatas para el final de la competición. Y si en la Liga Euskotren por abajo la cosa está clara, con las gallegas de Cabo y Tirán cerrando la clasificación, pero que por normativa no van a descender, lo que obliga a la sexta clasificada, a Ibaica, a disputar el playoff junto a Kaiku y Zumaia, las dos mejores de la Liga ET, en la Liga Euskolabel más emoción no se puede pedir. A 6 regatas para que se resuelva el entuerto, Ondarroa se puede dar por salvada, mientras que los graves errores de Santurtzi han dado vida a Meira, que estaba ya más muerta que otra cosa. Ahora mismo, la Sotera solo tiene 3 puntos de ventaja sobre San Bartolomeu en la pelea por evitar el descenso directo, y los de David Costa, mañana, en su casa, en Moaña, pretenden continuar con la remontada. Hace 8 años que Meira no acoge una regata de la Liga ACT. La Pleamar está prevista para las 3 menos 20, así que la marea estará bajando durante la regata, y lo peor de todo será el viento, que está previsto que sople con fuerza del oeste-noroeste. Las embarcaciones irán llegando poco a poco esta tarde a Moaña y realizarán el habitual entrenamiento previo para recabar las sensaciones del campo de regatas.
Gracias, Casier. Dejamos la comunicación con Galicia. Por cierto, que está ya en el hoyo 6 de su segundo día de competición, Carota Ciganda en el British Open. Menos 2 para Navarra, está a 8 golpes del liderato. Asier Medina, Escaricasco.
Escaricasco.
Bueno, volvemos hoy a las 8:15 con Mikel Bilbao. Recuerden, estreno de la Morevieta en la Liga en Segunda División, hoy a las 7 contra el conjunto de Levante. Estaremos, por supuesto, en Lezama. Las 3, un saludo. Agur.